Continuamos con las noticias. Platiquemos esta tarde acerca de una nueva donación multiorgánica en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Son temas que vale la pena tomar y destacar porque hablamos de segundas oportunidades de vida para muchas personas que lo están esperando. Hablamos también de un gran acto de nobleza, de un enorme acto de generosidad que ojalá poco a poco vayan presentándose muchos más. Para platicar en torno a esto esta tarde, me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Iván Barajas Calderón. Él es el coordinador de donación de órganos y tejidos del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, buenas tardes, un gusto saludarte.
Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un gran saludo a tu audiencia.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues cuéntenos para arrancar la charla acerca de esta, entiendo, la quinta donación multiorgánica del año ahí en los hospitales civiles.
Así es, Ricardo. Mira, fíjate que, como tú lo comentabas, la nobleza y también que la familia potencial donadora dijo un sí después de la entrevista tan ardua que tuvimos con ellos, que es de sensibilización, más que nada de concientización, y que su familia puede trascender más allá, ¿no?
Platícanos un poquito, doctor, acerca de, bueno, finalmente esta persona y su familia que decidieron regalar vida.
Pues como te comento, Ricardo, pues llega aquí el masculino de la tercera década, el cual, pues bueno, se aborda con los médicos tratantes, diagnostican clínicamente una muerte encefálica, de ahí se nos notifica a nosotros, posteriormente pues hacemos todo el dictamen de muerte encefálica como lo rige lo que es la Ley General de Salud y lo que es también los estándares que tenemos internamente, ¿no? Basados en la cuestión de procuración y donación de órganos dentro de los hospitales civiles. Y pues bueno, se hace la dictaminación de la muerte encefálica y procedemos el comité de procuración y donación del doctor Juan y Menchaca del hospital, el cual pues bueno, se hace la entrevista a los familiares, el cual pues llena de generosidad, de bondad, y darle una segunda oportunidad a estos receptores que donó su familiar, ¿no?
¿En qué contexto fue que llega este hombre de más o menos 30 años al Hospital Civil? ¿Qué le había ocurrido? ¿Cómo fue que su estado de salud se tornó tan crítico?
Bueno, lo único que sí te puedo decir, Ricardo, es que bueno, llegó politraumatizado, es lo que podemos decir.
¿Y eso qué quiere decir?
¿Perdón?
¿Qué quiere decir?
¿Policontundido o politraumatizado?
Sí.
Ah, o sea, con múltiples golpes y contusiones. El cual, pues bueno, aquí esto es de, como te comento, mis compañeros de urgencias hacen la cuestión de la atención médica y pues bueno, nos dicen que ya viene una muerte encefálica clínica. Posterior, como te digo, se hacen los estudios y pues bueno, también es que ya se dictamina la muerte encefálica, pues bueno, se puede abordar, o sea, la familia potencial donadora.
¿Qué implica, para quienes no sabemos mucho de medicina, doctor, una muerte encefálica?
Okay, muy buena pregunta, Ricardo. La muerte encefálica es cuando ya no hay flujo. ¿Qué es este flujo? Cuando ya no llega sangre al cerebro y las cuestiones de signos y síntomas neurológicos son abolidos, o sea, ya no hay reacción a algo y es cuando se declara la muerte encefálica clínica y se dictamina con una muerte encefálica ya dictaminada con un estudio estándar de oro con una angiotac.
Y es una persona que, porque seguramente de pronto cuando platican con los familiares es, doctor, pero ¿va a despertar? ¿Me escucha? ¿Siente? ¿Piensa algo? Y supongo que de pronto son preguntas que tienen que irse resolviendo para decirle a la familia, no, realmente tu familiar ya no está.
Así es, se les explica todos estos procesos, Ricardo, así es. No es lo mismo tener coma a tener una muerte encefálica. En la coma todavía hay reacciones vitales, hay reacciones neurológicas vitales que puede oír ese paciente. Pero en la muerte encefálica ya no, es cuando se declara. Recordemos que es una de las causas también de muerte, ¿sí? Entonces, el cual, pues bueno, ya aquí ya están abolidos todas las reacciones neurológicas, el cual, pues bueno, ya no escucha, ya no hay nada, solamente hay, como el corazón es autónomo, entonces hay una reacción, sí, de bombeo de sangre, pero ya esa sangre ya no llega al cerebro. Por eso se hace ese estudio de estándar de oro, que es la angiotac, que es un estudio que se mete a un aparato, se mete en medio de contraste, se pinta todo lo que es las ramificaciones arteriales y venosas, el cual, pues bueno, ya no hay un flujo de sangre que llegue al cerebro y se declara y se dictamina la muerte encefálica.
En este caso, doctor Iván Barajas, ¿cuántas personas resultaron beneficiadas de este acto de generosidad?
Ricardo, la verdad es que este arduo trabajo que se ha hecho en cuestión de la procuración, se van a beneficiar entre 150 y 200 personas. ¿Por qué? Me vas a preguntar, ¿y por qué, doctor? Ok, Ricardo, me adelanto, perdón por adelantarme, Ricardo.
No, venga, venga.
aquí la cuestión es de que, aparte que se hace una donación multiorgánica y que esto cubre y les da una segunda oportunidad a esos receptores de vida y calidad de vida, también en cuando hablamos de tejidos, o donación de tejidos o multitejidos, también en lo que es muy bondadoso lo que es el tejido musculoesquelético y óseo, el cual pues es donde abarcamos tantos pacientes y receptores beneficiados.
Ahora, ¿cómo se elige, cuál es el criterio que se emplea, doctor, para decir, a ver, de este paciente podemos tomar, aprovechar el corazón, los riñones, las córneas, es decir, cuántos, en cuáles sí, en cuáles no, en qué se fijan?
Bueno, en todas las cuestiones son cuestiones clínicas. Vemos la función, la anatomía, la fisiología del corazón, de los órganos que pueden ser vitales a procurar y a donar, el cual, pues bueno, con estudios de imagen, con estudios de laboratorio, los vemos y cómo está reaccionando esa evolución, y ese es donde determinamos que son viables, son viables esos órganos, el cual se pueden procurar y donar.
Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, se declara esta muerte cerebral? En ese momento, y con las autorizaciones correspondientes, se realiza un procedimiento quirúrgico y, ay, no sé cómo plantearlo, sin que suene muy crudo. ¿Y en ese momento se empiezan a extraer todos los órganos?
Muy bien, mira, como te comentaba, nos hablan los médicos, se da clínicamente la muerte encefálica, damos la comprobación con un dictamen. Sí, un dictamen en base, como te comento, en la Ley General de Salud, el cual nos dice que podemos dictaminar, y ya cuando se dictamina podemos proceder el equipo de procuración y donación de órganos a intervenir a la familia potencial donadora. Aquí es, como te comento, en el arduo trabajo de mi compañero Antonio Hernández, el cual aquí él es el experto en lo que es la entrevista, ¿sí?, con los familiares. Se hace la intervención tan humanista, tan bondadosa, tan humilde, y también de no llegar a la revictimización. Recordemos que estamos con la primera adversidad, que estamos hablando de su duelo, de su familia.
Y una vez que se realiza, digamos, este paso, este proceso, se cuenta con el aval, ¿qué viene?
Ya que se haga todo esto, se hace el consentimiento, firman los familiares, y ahora sí, se hace la procuración de los órganos, depende, como te comento, ya previo análisis de la función, de la anatomía, de esos órganos, se hace la distribución. Nosotros, por ser hospital céntrico en cuestión hermano con frente al alcalde, se hace la trayectoria hacia el frente al alcalde y centro médico. Si ellos deciden, sabes qué, yo no tengo compatibles para ese órgano, entonces se deja el mando a Cetrafal, que es el ente estatal de la distribución de los órganos, sí, y de ahí se hace a hospitales privados de aquí de Jalisco y de la zona metropolitana.
Me imagino, doctor, que esta es una carrera contra el reloj. ¿Cuánto tiempo pueden, tener al órgano en este proceso de asignación?
Dependerá mucho de la hemodinamia del paciente, o mejor dicho, del cadáver. Por eso se llama un trasplante de cadáver a vivo, porque ya es una muerte encefálica y se considera ya un cadáver. Ajá. Entonces, por eso es de cadáver a vivo. Depende mucho de la hemodinamia en cuestión de cómo está su funcionamiento de su corazón,
sí,
para estar alimentando los nutrientes y todo, y de sangre a estos órganos que son vitales y a la procuración y donación de órganos.
Y es entonces cuando ya encuentran o designan al receptor que se hace la extracción y el traslado inmediato.
Sí, no, ya es que se arme todos los equipos, ajá, se hace todo el proceso y ahora sí se hace el proceso quirúrgico, como tú lo mencionabas, para la extracción de los órganos y posteriormente, pues bueno, ser trasplantados a los receptores que son compatibles.
¿Cuántas personas al día de hoy, doctor, están esperando un órgano, una segunda oportunidad de vida aquí en Jalisco o que cuando menos tiene registrados el Hospital Civil?
Muy bien, muy buena pregunta, Ricardo. Aquí, mira, yo te comento, a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional está el número de 18.909 órganos que requiere una persona, con la mayor incidencia con 15.912 de riñón, de ahí sigue córneas con 2.704, corazón de 243, hígado y riñones 23, y de ahí pues ya es la incidencia de otros órganos, ¿no? Y a nivel Jalisco, te comento que tenemos la incidencia de 6.614, actual la cifra hasta el 30 de junio, tenemos con la incidencia de 6.025, ¿sí?, personas que requieren un riñón, 548 córneas y 37 hígados, y de otros órganos, cuatro personas.
Ahora,
sí. A lo que te comento, Ricardo, son 6.614 órganos que se requieren en Jalisco.
¿De qué tamaño es el rezago? Doctor, ¿cómo estamos en materia de la cultura de donación de órganos si nos comparamos, por ejemplo, con algunos otros países?
Pues mira, la verdad es que la punta de lanza la tiene España, ajá, que es una de las escuelas de procuración y donación de órganos que queremos llegar, y ese es el lema que tiene. Es tanto Cetrajal como Senatra, la directora directa de Senatra, es lo que dice, queremos ser, no tener una lista de espera. Entonces, creo que tenemos un gran compromiso ciudadano, también personal, y aparte de personal, también de la comunidad jalisciense que requiere un órgano. Aquí lo que te comento, Ricardo, es que la verdad es que hemos hecho un trabajo muy arduo, mi compañero Antonio Hernández y un servidor. Estamos trabajando contracorriente en algunas de las adversidades que yo lo tenemos sustentado, en una investigación que hicimos dentro del hospital, que las adversidades principales son religión, cultura y la mala información. Son de los tres rubros importantísimos que tenemos que combatir, y los invito a todos, de hecho, invito a todos ustedes, medios de comunicación, a todos, que hagan la difusión en la cuestión de que se acerquen a entes importantes o que tengan veracidad de la información, y quitemos esos tabús y esa mala información. La cultura también, pero también la religión es algo importante que nos haya, que es adverso a nosotros en estos procesos de procuración y donación de órganos. Pero estamos haciendo un gran trabajo, estamos haciendo un arduo trabajo de sensibilización a toda la comunidad que llega al hospital. Y que bueno, ¿con qué? Con capacitación, orientación y toda la información correcta que se requiere para que estén más sensibilizados.
Totalmente. En materia legislativa, doctor, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿No ha sido un tema que se ha debatido, pues, creo que ya por años en el Congreso de Jalisco, respecto a si hacernos o no donadores de manera automática o por default, que es algo que sigue dividiendo mucho opiniones?
Sí, sí hay mucha división. Yo creo que se tiene que pulir mucho, pero es una buena iniciativa. Reconozco al diputado Enrique Velázquez, yo creo que es uno de los legisladores aquí en Jalisco, que es hasta ahorita, en lo que yo tengo el conocimiento, que le ha importado evolucionar estos temas, de evolucionar favorablemente para toda la comunidad, y claro, para quitar esa lista de espera que tenemos, ¿no? Imagínate, son 6.614 personas que requieren un órgano. O sea, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos parados?
¿Y por qué se ha atorado? Es decir, ¿usted cree que los muchos diputados, diputadas, no han querido asumir el costo, digamos, que les pudiera implicar una decisión así?
Pues la verdad desconozco por qué motivo, pero la verdad es que yo creo que necesitamos tener unos mejores asesores ahí con los legisladores y que estén sensibilizados. Yo creo que si sensibilizamos a los legisladores, al gobernador, a los presidentes municipales, a los regidores, yo creo que desde ahí vamos a cambiar también muchas cuestiones, ¿eh?
Pues está sobre todo el reto, lo decía usted, doctor, en materia cultural, pero déjeme preguntarle por otros. ¿Tenemos especialistas suficientes? ¿Tenemos infraestructura suficiente? ¿Tenemos medicamentos suficientes?
Por desgracia, es una pregunta que te puedo decir que nos falta recurso humano, nos falta recurso de infraestructura, pero creo que eso podemos ir avanzando en las políticas públicas que se pueden ir generando para poder ese rezago de personas, de recurso humano que tenemos y de infraestructura, poderlo sobrellevar, ¿no? Y de medicamentos, insumos también, ¿no? ¿Por qué no? Pero también es importante, también, si estamos todos sensibilizados, con una buena orientación y coincidir en esas ideas tan complejas que puede suceder en la cuestión, o costos, como tú dices, que les puede dar a los legisladores, pero si partimos de eso y sensibilizamos a todos, como tratamos de hacerlo en la comunidad que llega al hospital, yo creo que verían tendrán otra visión de esta cultura de la donación y procuración de órganos.
Entiendo, doctor, que una persona trasplantada requiere de ciertos medicamentos el resto de su vida. ¿Están garantizados?
Bueno, se trabaja sobre esa información, no la tengo muy bien, pero de lo anterior, creo que tenemos el sustento para poderlo tener, ¿no? Digo, yo no tengo trasplantes, por eso no te puedo decir bien cómo está ese tema, porque yo nomás soy un hospital con procuración. Cuando ya tenga la lista de esperas y un recurso humano de trasplantes, pues bueno, aquí esto yo que ya te tendré una respuesta correcta. Pero yo siento que sí, por la falta, o por mejor dicho, por la poca mucha experiencia que tengo, yo creo que sí cubrimos con todos los medicamentos, por los cuales, pues bueno, el llevar un buen control de medicamentos, un buen control de ese paciente trasplantado, pues yo creo que tenemos una segunda oportunidad para esa persona. Y te confieso algo, soy anónimo, o sea, los pacientes que hemos visto, que hemos tomado la charla, a veces tener la dicha de tener la charla con un paciente que requiere un trasplante renal, dice, aunque tenga un día, me trasplante, aunque tenga un día, pero que tenga un día, una mejor calidad de vida, con eso basta, doctor. Me encantaría tener un trasplante. Así te lo dejo tan crudo.
Pues doctor Iván Barajas Calderón, como siempre, gracias por los minutos concedidos a Radio Metrópoli, a seguir apostando y apuntalando la cultura de la donación y una segunda oportunidad de vida en uno de los actos, me parece, de mayor generosidad y a título personal, pues una de las escenas más impresionantes que de pronto vemos es, digamos, como esta guardia, ¿no? Y estos aplausos y este reconocimiento que se le brinda a la persona que va a donar sus órganos, que vemos atravesar la camilla por los hospitales recibiendo el reconocimiento del cuerpo médico. Me parece estremecedor y me parece increíblemente generoso.
Gracias por la invitación. La verdad es que, Ricardo, estoy a sus órdenes y, pues bueno, trataremos de trabajar arduamente más en la sensibilización y tener un poquito más de procuración y trasplante de órganos.
Nuevamente, doctor, gracias. Un buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, hasta allá y gracias por la invitación y un gran saludo a toda tu audiencia.
Estamos al pendiente. Gracias y muy buenas tardes. Iván Barajas Calderón es el coordinador de donación de órganos y tejidos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Nos vamos a la pausa. Tenemos más.
En Radio Metrópoli, 1:37.
Básicos para el bebé.
En tu Superfarmacias Guadalajara.
Pañales Huggies, etapas 4 y 5 con 40.